Busquen conmigo en Génesis capítulo 3. No vamos a estar en Éxodo capítulo 29, sino en Génesis capítulo 3. Vamos a resumir nuestra serie expositorio de la próxima semana, pero quiero darle este mensaje solitario en Génesis capítulo 3 para este día de la resurrección. Génesis capítulo 3, versículos 14 a 15. Escucha la maldición dada por Dios a Satanás. Escucha la palabra del Señor. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás, entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Alabado sea el Señor por su palabra. Oramos. Padre Celestial, Señor, gracias por una vez más por Cristo y por la esperanza de la resurrección que tenemos en el Evangelio. Gracias por esta oportunidad de venir a adorar. Y pido que nos instruyes, nos enseñas, nos consuelas, nos motives por el poder de tu palabra. Esto pido en nombre de Cristo. Amén. Tal vez te preguntas, ¿por qué vamos a ver la historia de la maldición de Dios a Satanás, el serpiente, en el día de la resurrección? ¿Qué tiene que ver Génesis capítulo 3 con la resurrección de Cristo? Porque Cristo no nacerá, ni vivirá, ni resucitará por 3,000 años después de ese evento en Génesis capítulo 3. Y vamos a responder a esa pregunta al ver este pasaje. ¿Y qué tiene que ver el Antiguo Testamento, y especialmente Génesis capítulo 3, con la resurrección de Cristo? La respuesta es mucho, de verdad. Y esa es la respuesta bíblica. Busca conmigo primero a lo que leímos esta semana. Primero de Corintios capítulo 15, antes de ver a Génesis capítulo 3. Nosotros vimos en 1 de Corintios 15, versículos 3 a 5 esta mañana, específicamente versículo 7, pero en versículos 3 a 5 de capítulo 15 es el resumen del Evangelio del apóstol Pablo en pocas palabras. El apóstol Pablo dice eso en 1 de Corintios 15, 3, porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, que apareció a Cefas y después a los doce. Fíjense en el mensaje del Evangelio, que es un testimonio de y conforme a las Escrituras. Su muerte y su resurrección, como dice el apóstol Pablo, pasaron conforme a las Escrituras. Pues, ¿a cuáles Escrituras refiere el apóstol Pablo? ¿A cuáles Escrituras refieren aquí en 1 de Corintios 15? Pues la mayoría del Nuevo Testamento no se había escrito todavía. Entonces, el apóstol Pablo se refiere a las Escrituras del Antiguo Testamento. En 1 de Corintios 15, el apóstol Pablo dice que el mensaje del Evangelio es conforme a las Escrituras. Específicamente que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Específicamente, las dos cosas son conforme a las Escrituras. Mira, su muerte y sus resurrecciones, su resurrección son predicho en el Antiguo Testamento. A veces nosotros solo pensamos en la muerte como algo profetizado en el Antiguo Testamento, pero también nos dice que la resurrección también está profetizado en el Antiguo Testamento. Tal vez no se acuerdan de eso, pero el año pasado, el domingo de la resurrección, yo empecé esta serie viendo a varios textos del Antiguo Testamento que hablan de la muerte de Cristo y de su resurrección. El año pasado, esta tarde del día de la resurrección, vimos el sacrificio de Isaac en Génesis capítulo 22 y cómo eso era una sombra de la muerte y de la resurrección de Cristo. Pues esta tarde quiero continuar con este tema, esta serie, y quiero mostrarles que la resurrección de Cristo, su muerte, obviamente, pero su resurrección también está profetizado en Génesis capítulo 3. Y quiero ver cómo su resurrección es importante en la Escritura. Quiero que veamos la primera proclamación de la Escritura, del Evangelio en todas las Escrituras. No es en el Nuevo Testamento, sino aquí en el huerto de Edén, donde vemos a la primera sombra de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y de todos lugares está incluido en la maldición a Satanás. Podríamos decir que este pasaje es el Evangelio del huerto de Edén. Es la buena noticia de la muerte y la resurrección de Jesús en el huerto de Edén. La idea principal de nuestro pasaje esta mañana es que en la maldición de Dios a Satanás, Dios proclama la buena noticia de la muerte y la resurrección de Cristo por la primera vez en su infancia. En la semilla de la mujer aplastará la cabeza del serpiente. Entonces aquí tenemos en esta maldición de Dios a Satanás, podemos ver la primera proclamación de la muerte y la resurrección de Cristo. La meta para esta tarde es ver el contexto de este promeso y después vamos a ver la promesa en detalle. Primero donde hierra al calcañar y donde hierra en la cabeza de Satanás. Después vamos a ver pues primero el calcañar y después la cabeza. Vamos a ver el contexto de esa promesa que es medio de la maldición a Satanás. El contexto es bien conocido a la mayoría de nosotros, pero vale la pena verlo de nuevo. El contexto del primer promesa del Evangelio es en medio del pecado terrible de Adán y Eva en el huerto. Porque Génesis capítulo 3 en detalle describe para nosotros algunos de los eventos más catastróficos en toda la historia humana. La caída de del hombre, la entrada del pecado al mundo. La creación de Adán y Eva está en los primeros capítulos de Génesis. Dios creó todo y todo era bueno. Él creó a Adán y a Eva en su propia imagen. Les creó el uno por el otro para glorificar y reflejar su gloria. Tenían todo. Vivían literalmente en el paraíso, en el huerto de Edén. Tenían todo lo que necesitaban. Tenían los placeres del mundo y, más importantemente, tenían una relación perfecta con Dios. Ellos podían caminar con Dios en el momento fresco del día. ¡Qué paraíso! ¡Qué paraíso! Dios les dio solamente una restricción, un mandamiento en el huerto de Edén, una prohibición. Les prohibió comer del árbol de conocimiento del bien y del mal. Pueden comer de cualquier otro árbol en ese huerto, en ese paraíso. Podrían tener todo, menos el fruto de un solo árbol. Era para su propio bien que Dios les había prohibido de comer de ese árbol. Y después nos dice al principio de Génesis capítulo 3 que Satanás entra a la escena, esta serpiente anciana. Él se acerca a Eva mientras Adán no está, y sus primeras palabras era para dudar de la veracidad de la palabra de Dios. ¿Cuáles eran sus primeras palabras? Con que Dios os ha dicho, de verdad, Dios dijo, el padre de las mentiras, Satanás, engaña a Eva a creer que Dios no solamente es deshonesto y que miente, pero que Dios había guardado gozo y felicidad de ella en ese momento de la vida. Y Satanás dice eso a Eva. Porque sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Y cómo reacciona Eva en Génesis capítulo 3? Pues ella cree el padre de las mentiras, cree a Satanás. Ella desconfía del Dios tres veces santos, Jehová. Ella toma y come del fruto prohibido. Y después pasó el fruto a Adán y comieron. Y pecaron en contra de Dios y fueron en contra de la prohibición. Él, quien les creyó, les dio todo lo que necesitaban. Estaban en un paraíso. Y ellos pecaron en contra de él, a este, el perfecto. En el texto nos dice que sí, fueron abiertos los ojos de Adán y Eva después de comer, pero no fueron abiertos a la felicidad, sino que fueron abiertos a la vergüenza, a la culpa. Y dice, los ojos de los dos fueron abiertos y conocieron que estaban desnudos. Entonces, ellos se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Ellos se escondieron por vergüenza, por culpa. Y después de comer el fruto prohibido, sus ojos estaban abiertos a su vergüenza, a su culpa. En vez de amarle a Dios y confiar en Él, ahora estaban culpables y vieron su pecado. Y Dios los enfrenta en Génesis capítulo 3. Él los confronta y les da la oportunidad de arrepentirse. Y les pregunta, ¿dónde estás tú? Les pregunta lo que pasa, lo que pasó. ¿Y cómo responden Adán y Eva a las preguntas del Señor? A la oportunidad de arrepentirse. Hubiera sido la ocasión perfecta para decir, Señor, hemos pecado en contra de ti, lo siento, por eso estamos escondidos, estamos llenos de culpa, sabemos que pecamos y nos arrepentimos. Así respondieron Adán y Eva. No. Ellos quieren culpar a los demás por su pecado en vez de tomar responsabilidad y en vez de arrepentirse. Adán dice, la mujer que me diste tú por compañera me dio del árbol y yo comí. Adán dice, la mujer que tú me diste. No solamente es la culpa de Eva, pero tú me diste a Eva, Dios. Entonces realmente es tu culpa, queriendo culpar a Dios por su rebelión. Como si Dios tenía que tomar responsabilidad por el pecado de Adán. La respuesta de Eva no es mejor, dice, la serpiente me engañó. Y ella culpó a serpiente. Aquí tenemos el contexto de primera promesa del Evangelio. Es ese paraíso maravilloso en el huerto, pecado, catástrofe, es la caída, el primer pecado, la destrucción de Adán y Eva, no solamente su pecado, pero su respuesta de culpar a otros. Hay sentido aquí que no es hasta el primer pecado que tenemos la primera proclamación del Evangelio, ¿verdad? Porque no hay buena noticia, no hay proclamación de la salvación si no hay pecado. El Evangelio es la reconciliación de los pecadores a Dios. Entonces, vemos el sentido de que en ese momento tenemos la primera proclamación. No solamente es la primera proclamación del Evangelio al mundo, pero es el contexto de cada proclamación del Evangelio al mundo. Donde hay pecado, el Evangelio tiene que ser proclamado. Y adivina, iglesia, ¿dónde hay pecado? En todos lados, ¿verdad? En todo tiempo, a través de la historia del mundo. Entonces, ¿cuándo debemos proclamar el Evangelio? Pues en todo tiempo, en todos lugares. El Evangelio no es algo que debe dejar de salir de nuestra boca hasta que estemos en la gloria. Sí, las consecuencias del pecado son catastróficos, monumentales, pero la esperanza que tenemos en el Evangelio es mayor que cualquier pecado. Entonces, iglesia, anímate, aunque aquí tenemos el contexto de esa promesa, donde hay pecado, hay el Evangelio. Nunca hay un tiempo sin la esperanza de la salvación. Justo después del primer pecado, Dios dio la primera promesa de la salvación. Como cantamos, aunque nuestros pecados son muchos, su misericordia es aún más. Eso es lo que Dios proclamará aquí después de la caída. Ahora, vamos a ver esa promesa. Tiene dos partes. Eso es el contexto, pecado y oscuridad. Ahora vamos a ver las dos partes de la promesa. Vamos a empezar con la segunda parte de la promesa y después veremos la primera. La segunda parte de esa promesa se encuentra al final del versículo 15. Dios proclama esto a Satanás. esta te herirá, y tú le herirás en el calcañar. Vamos a leer todo el contexto. Dios dice eso a Satanás: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Vamos a ver la segunda parte. Y tú le herirás en el calcañar. ¿A qué refiere Dios en esa promesa en medio de la maldición a Satanás? Y tú le herirás en el calcañar. Pues antes de ver el significado de la promesa, es importante considerar quién pronuncia esa promesa y a quién. ¿Quién pronuncia esa promesa en Génesis 3:15? Pues es Dios mismo. Y eso realmente es importante ver a este pasaje. No solamente podemos evitar ese punto importante. ¿Quién es el predicador de la primera proclamación del Evangelio en la historia del mundo? No es Adán, no es Noé, no es Abraham, Moisés, David, Pablo, los apóstoles. ¿Quién proclamó primeramente el primer mensaje del Evangelio en el mundo? Pues es Dios mismo, ahí en el huerto de Edén. Es el Dios triuno, es el primero de proclamar la buena noticia de la salvación. Entonces, cuando proclamamos el Evangelio como una iglesia, no seguimos una invención humana, sino que seguimos el mandamiento dado por Dios mismo desde aquí en el principio del tiempo. Y consideran el tiempo de ese mensaje. Aconteció casi al principio de la historia. El mensaje del Evangelio ha existido siempre que ha existido el pecado. El primer proclamación del Evangelio es el mensaje más viejo, más de 6,000 años atrás. Aquí, al principio de la creación del mundo, el mensaje que celebramos hoy, esta mañana, este evangelio anciano, la noticia más anciana. Anciana no solamente en el primer siglo de Jerusalén o griegos, pero hablamos del huerto de Edén. También hablamos del tiempo de la proclamación del el Evangelio, otros aspectos. Sus primeras palabras después del pecado de Adán y Eva, su rechazo del arrepentimiento, sus primeras palabras no eran palabras de juicio, sino palabras de esperanza en el Evangelio. Porque Génesis 3:15 viene antes de la maldición de Dios a la mujer, al dolor en el parto. Génesis 3:15 viene antes de la maldición del trabajo, que el trabajo será difícil. El mensaje del Evangelio viene antes del exilio, el juicio de Dios a ellos, echándole fuera del huerto de Edén. El tiempo es importante, la misericordia antes del juicio. Consideran a quién primeramente dio el mensaje. ¿A quién proclama este mensaje Dios directamente? Pueden responder en voz alta: a Satanás. El primer recipiente del mensaje del Evangelio, pues Adán y Eva estaban ahí, lo escucharon también, pero Satanás proclama esa verdad al mismo Satanás, al acusador de los hermanos, el que quiere robar, matar, destruir. El primer recipiente de la buena noticia de la salvación para el pueblo de Dios es el gran enemigo del pueblo de Dios, Satanás. Me encanta porque Dios le dice a Satanás desde el principio que va a perder, desde el principio, porque él les dijo desde el principio que él sería vencido. Él le dice que él va a ser victorioso sobre Satanás. La promesa de la salvación viene en medio de la maldición de Dios a Satanás, porque la buena noticia que Dios comparte a nosotros es la peor cosa que puede escuchar Satanás, hablando de su pérdida aquí. Vamos a ver la segunda mitad de esa promesa. Dice, y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué significa esa promesa que Dios le dio a Satanás? ¿Y cómo es eso de la buena noticia de Cristo? Dios declara a Satanás que Satanás herirá al calcañar de la simiente de la mujer. Él dice, tú, Satanás, herirás al calcañar de la simiente de la mujer. Tú, siendo Satanás, tú en singular, habla directamente a él, habla en el tú, ¿ah? Es hablando en el calcañar, solamente uno, que él era al calcañar de él que viene de la mujer. En alguna manera aquí, Dios está prometiendo que Satanás herirá, que afligirá al simiente venidero de la mujer. ¿Dónde pasará ese daño? Pues al calcañar de la simiente de mujer, al calcañar de su pie, porque su pie bajará sobre la cabeza del serpiente. La serpiente morderá y dará un moretón al calcañar de la simiente de la mujer. Paramos aquí. Consideremos la promesa. ¿Cómo es buena noticia eso? Que Satanás herirá el calcañar del Mesías. No parece buena noticia, ¿verdad? Parece el opuesto. ¿Quién ha sido lastimado, herido antes y ha pensado, ay, qué bueno, he sido herido, qué bueno, Satanás me mordió? Pues nadie lo diría, ¿verdad? Una lesión no está conectado con algo bueno. Pero si leemos un poquito más en Génesis capítulo 3, podemos tener otra vista de lo que Dios hará cuando habla de herir. Génesis capítulo 3, versículo 21, nos dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ahora, este versículo tal vez no parece significante o relevante el pasaje, pero pensemos, está muy conectado. ¿Qué pasa en este versículo? ¿Qué pasa en este versículo, versículo 21? Es algo que pasa por la primera vez. La primera muerte de un animal que tenemos escrito en la escritura, la sangre está derramado, la muerte acontece. Dios hace esta túnica de los bienes para vestir a Adán y Eva. La primera muerte visible en la historia del mundo. Entonces, en Génesis 3:21 vemos la muerte, el derrame de sangre. Nada de eso parece bueno. ¿Cómo puede ser bueno? Pero nos dice ahora, Dios mata al primer ser vivo, al primer ser vivo que morirá. Y después utiliza sus pieles para vestir a Adán y Eva. Él toma la muerte, el derrame de la sangre, y lo utiliza para el bien, para vestirle a Adán y a Eva. Yo creo que lo que Dios hace aquí es, con esa primera muerte del animal, no es una vista, no es un entendimiento pleno, pero es una vista de lo que él quiere decir cuando dice que herirá al calcañar del simiente de mujer. Él le muestra que como por medio de algo malo, como matar a un animal, la sangre, la lesión, a alguien, puede venir algo bueno que puede cubrir su culpa, su vergüenza, puede cubrir aún hasta la muerte. Entonces, por alguna manera, por la herida al calcañar de la simiente de la mujer, habrá salvación. Sus pecados serán cubiertos, su vergüenza. Pensamos en Adán y Eva, pensando en esa promesa, haciendo la conexión entre el sacrificio y el calcañar herido. Pues ahora, ¿quién será ese simiente de la mujer? Pues el pueblo de Dios esperaba a esa persona por mucho tiempo. El primer pensamiento sería Caín, ¿verdad? Porque eso fue la simiente literal de Eva. ¿Podría ser que el hijo literal de Eva sería el Mesías? ¿Que él fue el primer simiente de Eva, su hijo? ¿Sería él quien les reconciliaría con Dios? ¿Él, su primogénito, les daría salvación y les volvería al huerto de Edén? Pues todos sabemos cómo va esa promesa, porque Caín no es la simiente prometida. En vez de adorarle a Dios con el derrame de sangre, ¿qué hace Caín? Él ofrece una adoración extraña, no sacrificios de sangre, sino sacrificios de fruto de la tierra. Y Dios no acepta sus sacrificios. Caín se enoja porque Dios acepta el sacrificio de su hermano y no el suyo. ¿Y cuál era el sacrificio de Abel? Pues un sacrificio de sangre. Y por el celo y el enojo de Caín con su hermano, él está dirigido por enojo, por odio, y asesina a su hermano. Caín, en vez de ser ese simiente prometido para salvar a la humanidad, se convierte en el primer asesino en la historia humana. En vez de derramar la sangre de sacrificio en adoración a Dios, Caín derrame la sangre con el primer asesino humano, el asesino de su propio hermano. En vez de sacrificar a un animal o hasta a sí mismo, él asesina a su hermano. Podremos ver en toda la historia redentiva donde parece que algunos hombres parecen ser el cumplir de esa promesa. Por ejemplo, a Abraham recibió una promesa de un heredero en la nación de Israel. Y podemos ver a Abraham conectando la promesa que Dios hizo con él, con Génesis 3. Tal vez está pensando, ese Isaac, este Israel dará salvación al mundo y van a causar la reconciliación, volver todo a lo como debe ser. Sabemos cómo va esa historia también. Israel, por Israel no entró en la salvación. Ellos rebelaron una y otra vez. Entonces, ¿quién es la simiente prometida de esa mujer que va a herir la cabeza de Satanás? Pues sabemos quién cumple esa promesa. Es el Señor Jesús. Él es la simiente prometida de Eva, porque Él nació de una mujer, de María. Él es simiente de Abraham. Él es el prometido que vino 4,000 años después, porque el Señor Jesús sería Él quien fue herido en el calcañar. ¿Y cómo le hirió en el calcañar? Pues es lo que celebramos este viernes, en Viernes Santo. La cruz. La cruz simboliza el herir del calcañar de la simiente de la mujer. El calcañar herirá la cabeza del serpiente, pues eso pasó en la cruz. Había muerte, había dolor, agonía, ira de Dios por el pecado de su pueblo. Y eso fue el herir del calcañar de la promesa. Fue la promesa de la cruz de Cristo que cumplió esa promesa. Y la cruz fue el cumplir de la sombra del sacrificio del animal ahí en el huerto con Adán y Eva. Nos dice en todas las escrituras que no hay perdón de pecado sin derrame del pecado. Pero la promesa, la simiente prometida, no requería el derrame de sangre de un animal o otro sacrificio, sino que Cristo fue el sacrificio perfecto, sin mancha, sin pecado. Preguntamos entonces, ¿cómo puede algo mal, como una lesión, una herida, ser algo bueno? ¿Cómo podemos decir, cómo puede algo tan mal como la muerte del Señor Jesús ser llamado Viernes Santo o Buen Viernes? Porque Jesús murió. ¿Cómo podemos decir que es un buen día? Celebramos Viernes Santo como algo bueno y no malo, porque Dios utilizó el día más oscuro en la historia humana para causar la salvación, los humanos, porque en ese día cumplió la salvación por el pecado de su pueblo. Por eso dijo Jesús, terminado es. Y eso es lo que celebramos el Viernes Santo, aunque su calcañar era herida. Podemos ver que fue por nuestra salvación. Por eso es buena noticia, iglesia. Por eso la cruz de Cristo es buena noticia para nosotros y para los pecadores. Pero no es la única parte de esa proclamación que haya en versículo 15. Vamos a ver ahora la primera parte de la promesa. La promesa de la simiente que herirá la cabeza del serpiente. Nos dicen, este te herirá en la cabeza. Sí, Satanás herirá al calcañar de este hombre, pero él, la simiente prometido, herirá a tu cabeza, Satanás. Quiere decir que el golpe que recibirá la serpiente es fatal, es mortal a la cabeza, y no solamente al calcañar. La simiente prometida aplasta arrancará la cabeza del serpiente y le vencerá, conquistará. La simiente prometida triunfará sobre Satanás, le vencerá. Ahora, ¿qué imagen tenemos aquí cuando habla de destruir la cabeza de Satanás? No creo que solamente es la muerte del Señor Jesús. Yo creo que podemos ver la sombra de la cruz más en la herida al calcañar. Entonces, ¿qué significa el aplastar o el herir la cabeza de serpiente? Pues yo creo que aquí tenemos la primera promesa de la esperanza que tenemos en la resurrección de Dios, de Jesús. Esa gran verdad que celebramos hoy, su resurrección gloriosa. Pensamos en 1 Corintios 15, muerte, ¿dónde está tu victoria? Muerte, ¿dónde está tu dolor? Es la resurrección de Cristo que es la obra de la redención. Él que tenía el calcañar herido vino de la muerte, salió de la tumba para herir la cabeza del serpiente, para declarar victoria sobre el pecado y la muerte. La muerte y la resurrección del Señor Jesucristo fue prometido desde el principio en el huerto de Edén, hace 6,000 años. Podemos ver la resurrección, la esperanza de Cristo hasta aquí en el huerto, en el paraíso. Esa es la buena noticia que Dios proclamó a Satanás y a Adán y a Eva. Esa gran noticia que celebramos el día de hoy. Y qué buena noticia es, iglesia, ese mensaje anciana, esa buena noticia, esa proclamación anciana que Cristo Jesús salva, que Jesús cumple su primera proclamación del Evangelio. Ahora, volvemos a 1 Corintios 15 y entendemos donde dice que Jesús murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. Y tú puedes decir, ¿qué significa Pablo conforme a la Escritura? Bueno, pensamos Génesis 3:15 diciendo, sí, Cristo murió por nuestros pecados según la Escritura. Pues vamos a Génesis 3 y empezamos y ese simiente venidero tendría el calcañar herido. Y después, Cristo será resucitado el tercer día conforme a la Escritura. Pues, ¿cómo así, apóstol Pablo? Pues el apóstol Pablo tal vez dirá, mira otra vez a Génesis capítulo 3, que esa simiente herirá la cabeza del serpiente como hizo Cristo con su resurrección. Entonces, cuando piensas en la resurrección de Cristo, pensamos en Cristo, ese guerrero victorioso, quien aplastará la cabeza de Satanás. Pensamos en el pecado conquistado que el Señor Jesucristo gana en la cruz y en la resurrección. Y los de nosotros que hemos confiado en Cristo, ahora somos contados como su semilla. Lo vimos en el libro de Gálatas. Ahora tenemos su vestidura de justicia. Estamos vestidos con algo mucho mejor que los pieles de un animal. Con la misma justicia de Cristo. Hemos nacido al pecado y por gracia caminamos en vida nueva. Por los que confíen en Cristo, el que aplasta la cabeza a Satanás, pues con él también estaremos resucitados para pasar la eternidad con él. Eso es la promesa que tenemos. Una aplicación para nuestro pasaje esta tarde es ver cómo la buena noticia del Señor Jesús está proclamada desde el principio de la Escritura. Pensando aquí en el principio, en el huerto de Edén. Yo espero que eso les ayude a entender cuando leen la Escritura por medio de los lentes de la muerte y la resurrección de Cristo. Y podemos ver por todo el Antiguo Testamento que Cristo cumplió todo, no solamente en su muerte por nuestros pecados, sino en su resurrección. Que jamás dejamos de estar asombrados por esa buena noticia al leer de las Escrituras de Génesis a Apocalipsis, que podemos ver el Evangelio, que jamás dejamos de sentir ese asombro, que jamás dejamos de proclamar y confiar, que no estemos como Adán y Eva creyendo en las mentiras de Satanás. Pero cuando Satanás te viene, iglesia, cuando la cultura viene para hablarte con mentiras, para tentarte, en vez de ser como Eva, creyendo cuando Satanás dijo, De verdad, Dios dijo, en vez de confiar en Satanás, vamos a hacer como Señor Jesús cuando fue tentado, cuando esta serpiente se acercó a Cristo después de su bautismo. ¿Cómo reaccionó el Señor Jesús? Él dijo, escrito está. La Biblia dice, él confió en la palabra de Dios. Y así tenemos que reaccionar nosotros. Tenemos que confiar en la palabra de Dios, el Evangelio. Tenemos que proclamar este Evangelio que nos salva, este Evangelio de la muerte y la resurrección del Señor Jesús. Oramos.